¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
La Universidad Autónoma de Sinaloa expresa sus más sinceras condolencias a nuestros amigos y compañeros Salia y Gonzalo Granados Loza por el sensible fallecimiento de su señor padre, Gonzalo Granados López, jubilado del Centro de Instrumentos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos unimos a la profunda pena que embarga a sus familiares y amistades, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias. Se avisa que su cuerpo estará siendo velado en Funeraria San Martín del Boulevard Zapata a partir de las 11 de la mañana. Gonzalo Granados López, descanse en paz. Atentamente, Robespierre Lizárraga Otero, encargado de la rectoría.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México por el 96.1 de FM y por el Facebook Live de la Facultad de Historia. Hoy martes 30 de abril del 2024. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos acompañen en esta media hora de contenido histórico. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la niñez sinaloense y tenemos como invitada a la promotora cultural y estudiante del octavo semestre de licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, a Rosy González Morán. Rosy tiene un tiempo investigando a la niñez sinaloense y en particular culiacanense desde principios del siglo XX. Es por ello que el tema a conversar es ser niño en Culiacán en los primeros años del siglo XX. Rosy, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, profesor. Saludos a todos. Pues gracias por considerarme como invitada.
Día del Niño, 30 de abril. Ya vimos los festejos que hay en las escuelas primarias, desde preescolar, primaria, incluso hasta secundaria, ¿no? Festejando hoy a esos pequeñines de nuestra casa. Sí. Y por eso el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre la niñez. Rosy, ¿cómo surge el festejo del Día del Niño?
Pues bueno, hay un vínculo entre el Día del Trabajo y el Día del Niño, así es como realmente surge en 1925. Hubo años anteriores en los que ya se estuvo gestionando para que se hiciera un Día del Niño, pero no se dieron las condiciones hasta 1925 para que pues se conmemoraran, se celebrara a los niños. Es bastante curioso porque pues el primero de mayo, pues no, Día del Trabajo, simbolizaría el cuidado y la protección del niño también, ¿no? Ah, y una organización obrera, la Confederación Regional Obrera Mexicana, es la que quiso que se le sumara el festejo del Día del Niño. Pues finalmente se dio, aunque este festejo solo duró un año, porque pues ya para 1926 la CEP tomaría ya pues un papel principal para promover la celebración, ¿no? Y pues así es como surge principalmente, ¿no? Aunque también se le relaciona, por ejemplo, en 1922 fue cuando se creó el Día de la Madre.
Ah, mira.
Entonces ahí pues el principal festejo decía que era por la labor de la maternidad, aunque en ese momento había ya varios personajes que querían que se celebrara la niñez. ¿Por qué? Porque pues todo esto en un marco internacional de congresos para la niñez, ¿no? Entonces pues México también entraba en estas discusiones hasta que se dio en 1925, pero ese año hubo dificultades porque el Día del Trabajo pues es inhábil, ¿no? Entonces se sugirió que un día antes lo festejaran, el 30 de abril, y no es hasta el próximo año cuando decidieron pues ya que sea un festejo casi casi escolar. Así es como inició en 1926, ya como el 30 de abril.
Y tan esperado cuando es niño uno, ¿verdad? El Día del Niño, porque sabe que va a haber comida, que va a haber dulces, que uh-huh. van a arreglarse el salón. Rosy, a lo largo de tu carrera profesional como estudiante en la escuela, en la Facultad de Historia, ¿cómo surge por investigar a la niñez, Rosy?
Pues principalmente por el vacío historiográfico que encontré, ¿no? A mí me gusta mucho la época colonial, y ahí es cuando me fue llamando la atención pues el sector infantil, y pues vi que no estaba como muy estudiado, y fue que empecé a relacionarme con todo lo que pudiera ser de lecturas sobre la infancia.
Empezaste a ver a los niños en la historia.
Sí.
Sí, hay que decirlo, ¿no? Porque es muy importante que otros historiadores pues ven al personaje, al caudillo, al militar. Uh-huh. Pero Rosy, tú en tu investigación volteaste a ver al niño. Y eso es fundamental, ¿no?, para la historiografía sinaloense. ¿Qué archivos has visitado, Rosy, para documentarte sobre esta investigación? ¿Qué es lo que has encontrado? Platícanos.
Principalmente, lo bueno es que desde hace 2 años a mí me interesó el estudio sobre las infancias. Entonces, pues aprovechando el viaje que hicimos a la Ciudad de México, pues la Hemeroteca Nacional de México, pues pudimos consultarla ahí. La GN, también el Archivo Municipal de aquí de Culiacán. Y por supuesto, pues ahí el Archivo de la Facultad de Historia, Microfilm. Esos son los archivos que he consultado.
¿Y esos niños que fuiste encontrando, Rosy, qué características tenían?
Pues para mi época de estudio, pues encontramos unas infancias muy diversas, ¿no? Distintas. Los niños pasaron del siglo XIX a ser considerados como pues vulnerables.
Sí, sí.
Allá al siglo XX, pues ya en el foco de atención de pues diferentes autoridades, con intervenciones pues ya que pretendían en primer lugar encauzar al niño y pues su conducta y reformar también pues sus costumbres, ¿no? Eso fue lo que fuimos encontrando
porque en ser niño actualmente, Rosy, a lo que tú estás investigando al principio del siglo XX, a final del siglo XIX, sí hay una gran diferencia, ¿no?
Sí, sobre todo ahorita.
¿Qué datos curiosos has encontrado?
Pues principalmente me acordé ahorita cómo inicia el Día del Niño.
Sí.
Les digo, en este contexto de los congresos infantiles, donde se pretendía pues que el bienestar del niño, la higiene, ¿no?, el que se lavara los dientes, etcétera, todo el bienestar infantil integral y pues en sus derechos, que no fueran violentados. Vemos un progreso en cómo ya para 1940, pues ya es un es un consumo, ¿no?, distinto. Se empieza a meter la publicidad ahí sobre la ropa, sobre la comida, sobre otro tipo de cosas que no eran al principio las que estaban enfocadas, ¿no? Ahora ya es consumo completamente y pues los publicistas aprovecharon y pues en la prensa ya se ve, ¿no?, esa diferencia. Se ve cómo van agregando pues elementos para que compres, ¿no?, a los niños juguetes.
De ropa, ¿no?
Ropa, ajá, de todo, ¿no? Y al principio cuando a principios del siglo XX, o sea, la segunda mitad del porfiriato y el cañedismo, en la prensa no se encuentra ese tipo de productos.
No hay publicidad.
Solo se encuentra publicidad infantil, hay poquita, pero sobre todo algo para tomar, como la emulsión, como...
La emulsión Scott, ¿no?
No sé si sale desde la primera
todavía,
vez.
Todavía, ¿no? Sale en la prensa nosotros cuando revisamos prensa.
Sí, pero artículos para el niño en sí, ¿no? Hasta ya... como 1913 se empieza a ver un poquito de ropa, la moda infantil se empieza a ver, pero en la época en la que yo estudio pues no había todavía esa atención o esa dirigida a ese público infantil.
Y esa característica, Rosa, de ese niño del principio del siglo XX culiacanense.
Sí, pues era un niño que le gustaba, a lo que yo he estado observando las fotografías, pues se apropiaron de las calles, aquí traigo algunas fotografías,
a ver,
se apropiaron de las calles, de las plazuelas, los mercados, aquí vemos una fotografía, no sé si se alcanza a ver.
A ver, Gerardo, apóyanos aquí para que el público que nos esté por el Facebook Live también lo esté viendo, sí, las fotografías.
Ajá. Vemos a los niños pues en el espacio público, pues la calle, porque pues también se encontraban, además de los mercados, las plazas y demás, pues estos niños también estaban en las escuelas, ¿no? Aquí tenemos otras fotografías donde, ajá, se encontraban en lugares, vamos a decir, pues que no estaban planeados para el ocio infantil, ¿no? Y claro, pues les digo, estaban en las escuelas. Yo tengo algunas fotografías que se incluyen en mi investigación, pues donde se analiza, ¿no?, la presencia del niño en esos espacios y pues el gobierno en la prensa queriendo, haciendo el llamado a los padres de familia para que llevaran a sus hijos a la escuela y no estuvieran pues en la calle, ¿no?
Porque vemos también la fotografía, Rosy, de niños que andan de boleando o trabajando, haciendo mandados. Uh-huh. Ya después vemos nosotros como la fotografía que nos muestras, el niño ya en las escuelas, sí, ya con cierto uniforme ahí, sí, forma de interactuar. Tú, viéndose al niño como tal, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo mirábamos al niño a principios del siglo XX? A veces como también como trabajador, Rosy, ¿no?
Claro, sí, el trabajo infantil también tenía un alto grado de estimación social, ¿no? Siempre y cuando estuviera en espacios cerrados, en fábricas, o sea, que no estuvieran en la calle ni en el mercado, ¿no? Entonces, por eso justamente es el primero de mayo cuando se involucra por primera vez una posible celebración del Día del Niño, pues les digo que solo tuvo un año este vínculo. Pero sí, pues vemos en las fotografías a niños trabajando y otros pues sí en escuelas, ¿no? Aquí vemos la escuela Benito, la escuela Benito Juárez, y aquí en las calles. Y ya pues ahorita acá más en las calles también. Está fuera del mercado, donde sería la construcción del mercado Garmendia, que también le llamaban Parián. Y pues vemos a los niños, ¿no?, que en su curiosidad, pues sí, curiosidad por asomarse a ver la cámara, aparecían en todos los acontecimientos históricos, ¿no?
Yo creo que es muy importante este tema que estás retomando, que estás investigando, Rosy, porque es poner a la niñez también en la historia, es poner a los niños también como este ente social que sí forma parte de una sociedad que también tiene sus propias características. Yo recuerdo ahorita en las películas siempre el niño vendiendo el periódico.
Ajá,
siempre, claro, ¿no? La toma, el niño vendiendo, voceando el periódico, en las películas antiguas.
En los años 30, 40.
Sí,
50,
o que son de época, uh-huh, ya el niño con el periódico, el niño haciendo mandados, el niño trabajando, uh-huh, también a futuro, ¿no? Ya después, en estos tiempos, el niño ya, en las películas que iban a la escuela, cómo se fueron formando. Uh-huh. Pero esta investigación que estás realizando, que es al principio del siglo XX, la primera y segunda década, pues tiene sus propias características, como tú lo mencionas, Rosy, ¿no?
Sí, pues claro, a nivel nacional, también el país vivía un impulso, pues económico, educativo, y pues obviamente en el estado, pues, entraban en esa misma norma, ¿no? Todos tenían que entrar en la norma, en el lema de ese entonces del general Porfirio Díaz, que era orden y progreso. Los niños tenían que estar sujetos también a estas, pues a estas normas, ¿no?, establecidas por la sociedad.
Y estas leyes también, Rosy, ¿has encontrado en esa época algunas leyes que establezcan los derechos y obligaciones de los niños, o más adelante, o después, sí, de la revolución?
Sí, pues revolucionarias sobre todo. Por revolucionarios.
Muy bien, vamos a hacer un corte para continuar platicando sobre la niñez culiacanense a principios del siglo XX. Regresamos.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro.
Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de dos siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República. 65ª Legislatura.
Ante la sentencia del juez federal, la UAS espera que la Fiscalía General del Estado retire las dos causas por abuso de autoridad.
En este caso, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía, porque ellos ya conocen este documento, porque este documento fue firmado por el juez el día 20 de marzo.
Sursum versus.
Regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia en su misión número 15 del 2024. Ya son las 2 de la tarde con 18 minutos. Y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a los que nos estén escuchando por Radio UAS. Muchas gracias. Y saludo al licenciado Leopoldo Heras, a Jesús Becerra, a Benjamín Ayala, al doctor Felibrito. Saludos, doctor. A Carla Barraza, a Sonyori Porras, a Petra Terrazas, a Ernesto León, a Eric Quintero. Saludos, Eric. Jorge Barraza, Teda Viña y a todos ustedes, la verdad, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por seguirnos por las redes sociales. Y continuamos platicando con Rosy González sobre ser niño en Culiacán a principios del siglo XX. Hoy, 30 de abril, festejando el Día del Niño, ya lo dijimos al principio, ¿no? Mucho festejo, ahorita en las tardes por Culiacán va a haber niños en los restaurantes, en los juegos, y es muy bonito, la verdad, ¿no? Pero Rosy, como historiadora ya de octavo semestre de la Facultad de Historia, investiga precisamente las características de los niños desde el principio del siglo XX y hemos estado platicando acerca precisamente del quehacer de ser niño, ¿no? El ser niño en Culiacán. Rosy, veo que tienes muchas fotografías aquí, veo diferentes, sí nos gustaría que nos las platicaras, que nos narraras estas fotografías.
Sí.
Donde aparecen los niños.
Bueno, en las fotografías, pues justamente se ve, ¿no?, que la población infantil o el sector infantil, pues era un grupo que no fue homogéneo. Había claras diferencias, dependiendo del grupo social al que pertenecían, ¿no? Les digo, pues, uno de los espacios donde pues se encuentran los niños en la fotografía, estas fotografías pues se alejan de lo que es los retratos que son en estudio, ¿no? Aquí los encontramos completamente pues en su vida diaria, en su vida cotidiana. Aquí estás afuera de la escuela Benito Juárez, una escuela que no ha sido localizada. Yo he tratado de localizarla también, porque bueno, pues yo, además de las fotografías como fuente, también utilizo la prensa, actas de cabildo, y algunos otros documentos de gobierno. Esta escuela no ha sido localizada, pero pues bueno, aquí vemos un grupo de niños, ¿no? Allá afuera tomándose una foto. Es una fotografía de Yáñez y Zazueta.
Y ahí vemos las características propias de los niños, ¿no?
Claro, la vestimenta, ¿no? Y se ven las diferencias también.
Algunos descalzos, ¿verdad? Que andaban allí.
Ajá, se habla mucho de que esta escuela, al igual que la Porfirio Díaz, que está acá abajo, que es una fotografía que pues está un poquito borrosa, se hablaba mucho de que era de niños de una condición social mayor, pero yo he encontrado en las actas de cabildo que el gobierno pues ayudaba a que algunos 30, 40 niños, a lo que yo he encontrado, ellos le pues de una forma de beca que
recibían para que estudiaran.
Así es, debían de aceptar niños de escasos recursos. En todas las actas de cabildo que he consultado, ahí se dice cuántos niños de escasos recursos tenían, ¿no?
Acá veo unos instrumentos, Rosy, también.
Esta es la escuela industrial militar. Esta fotografía es de lo que hoy es el centro de idiomas de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí fue
esta
escuela. Ajá. Este es un edificio desde 1891, tuvo su espacio propio. Además, los niños, además de aprender pues su enseñanza primaria, también les enseñaban los diferentes oficios, ¿no? Sastres, por supuesto músicos y algunos otros oficios, porque les digo, pues, el trabajo era bien visto para la época, ¿no? Era muy bien visto para la época y debían de salir pues con algún oficio estos niños. Sobre todo, es como una escuela correccional.
¿Esta?
Sí. También esta de abajo, bueno, no era correccional, ¿no? Aquí esta es una escuela primaria. Aquí les daban ejercicios militares y, bueno, había diferencias. No he encontrado ninguna fotografía, lastimosamente, donde se vea una escuela de niñas, porque había escuelas mixtas, escuela para varones y escuela para niñas. No he encontrado fotografías, porque las escuelas para niñas que yo he localizado no tenían un espacio propio, ¿no? Se estuvieron moviendo, rentando diferentes fincas pues, en el puro centro, ¿no? De hoy de Culiacán, y no he encontrado ninguna fotografía donde haya niñas y niñas. En estas dos son de varones.
¿Y aquella fotografía, Rosy, que tienes acá?
¿Esta?
Sí.
Bueno, esta es en el mercado, antes de su construcción del mercado Garmendia. En esta, pues, vemos a dos o tres niños aquí, en lo que hay dos niñas que llama mucho la atención porque es una vestimenta muy muy igual, ¿no? Y el niño estaba al parecer vendiendo algo, ¿no? Traía en la cabeza como un tipo de charola, canastilla, que también se deja ver después en otras fotografías, no sé si creo que no la traje, pero también se ve en esta aquí hay un niño bolerito, aquí en este pedacito de aquí hay un niño bolerito y en algunas otras se encuentran a niños también con un tipo como de mesa vendiendo, no sé, quizá podría ser dulces, panes y demás, ¿no? Y esta también es afuera de aquí mismo, del Parián le llamaban, también.
Ahí se ve la catedral, ¿no? Al fondo.
Antes de la construcción, sí. Aquí había muchos arañeros, ¿no? Les decían que trabajaban como mandaderos a la gente que se iba y se surtía ahí.
¿En el mercado?
Pues se utilizaba mucho, incluso los niños, ¿no? Que ayudaran haciendo este tipo de mandados, cargando bultos y demás.
A la gente que nos está escuchando por radio, los invitamos a que se metan a la página del Facebook Live de la Facultad de Historia para que puedan ver las fotografías. La descripción son fotografías a principios del siglo XX, donde Rosy nos está describiendo acerca de algunos quehaceres de los niños y sobre todo de su vestimenta, que es muy importante, les digo, esta mirada como historiadora, ver a los niños, ver a la niñez y también estudiarlos, representarlos, ver ciertas características, Rosy.
Sí, esta fotografía también es de afuera del pareja, como que les gustaba mucho.
Les gustaba ahí. Es que está muy bonito.
Este es de Long, de un fotógrafo también que estuvo aquí en esos años. También afuera también se ven las carretas, estas carretas de tiro donde, pues les digo, ayudaban algunos hombres y niños en cargar las cosas, no llevarlas hasta el lugar donde fueran.
Fíjate, Rosy, y cómo también la fotografía te ha servido para tu trabajo de investigación, como fuente de estudio,
sí.
¿No?
Sí, pues he consultado, por ejemplo, el fondo fotográfico de Miguel Tamayo, por supuesto sitios web como México en Fotos, páginas en Facebook donde se habla del Sinaloa en tiempos pues antiguos, generalmente de principios de 1900, donde también pues la gente comparte muchas fotografías. Por supuesto, todas merecen su respectiva citación, ¿no? El Archivo General del Estado de Sinaloa, como les decía, La Crónica, también tiene su fototeca, también he consultado esas fotografías ahí. Aquí, y bueno, y respaldo de fuentes de prensa también, por supuesto.
Sí, en la prensa, ¿no? También sí. Trataban los niños. Rosy, ¿y qué encontraste más los niños? Por ahí he visto una prensa que también, que robaban, a ver, sí. Platícanos eso.
Bueno, una prensa muy asidua al régimen, ¿no? Por supuesto que a veces intentaba, pues, de alguna forma persuadir, vamos a decir, o incluso incitaba, no sé, ponía su mirada y promovía incluso la mirada política y social hacia los infantes, ¿no? Sí. Por supuesto, era mal visto la presencia de los niños en las cantinas, se hace mucha queja de eso, de que anden en la calle, de que anden de mendigos, principalmente sin un oficio. Sin un oficio y, por supuesto, siempre invitando a asistir a las escuelas. Los niños que estaban en las escuelas, ¿qué hacían? ¿Cómo los homenajeaban? Por supuesto que participaran en desfiles, en actos cívicos, por supuesto el niño en ese sentido, en la fotografía, es el niño que es representado, ¿no? Como este niño que es como ese recipiente donde van todas las ideas de los adultos, ¿no? Y también de la política, ¿no? Por supuesto.
Porque vemos niños en la fotografía, familiares, Rosy, bien cambiaditos, claro, ¿no? Sí. Bien, con su traje y todo. Y estas fotografías que nos muestra, que es en la vida pública, pues ya vemos al otro niño, ¿no? No es un niño ya más de escasos recursos, un niño trabajador, un niño que está luchando también por llevar el sustento a la familia, un niño que trabaja precisamente para eso, un niño que no va a la escuela. Y por otro lado, vemos niños que sí van a la escuela, bien cambiaditos, sí. Que el mismo gobierno apoya a esos niños para que vayan a las escuelas, porque principalmente se preocupaban también por la niñez. Se empezó a preocuparse por la niñez sinaloense,
sí.
Rosy.
Sí, sí, igual en todo, a nivel nacional, como les digo, internacional. Muchas disciplinas, por supuesto, la pedagogía, pues muchas se voltearon el foco a la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los futuros ciudadanos.
Sí, eran los futuros ciudadanos, exactamente.
Entonces, pues ellos, en ellos recaía, vamos a decir, pues el futuro de México, ¿no? Y sobre todo se empezó a voltear a ver, después de las guerras, ¿no? Porque los niños fueron los más, o uno de los más, afectados de la guerra. Quedaron muchos huérfanos, algunos estuvieron cambiando de migrando o por supuesto trabajando, ¿no? Entonces desde después de las guerras, la Primera Guerra Mundial y la Revolución, pues el niño es el foco de atención ahora para muchas instituciones y organizaciones, ¿no? Interesadas en velar por el bienestar.
¿Y no has encontrado, Rosy, en los archivos y todas las investigaciones acerca un niño que esté en la Revolución con un rifle ahí, ¿no? ¿No has encontrado?
De Sinaloa, de Culiacán,
de
no.
De Culiacán.
¿Sí? No, de Culiacán, no. Esas investigaciones las he encontrado, pues sí, en historiadores que hablan de la Revolución en todo el país y hay de diferentes lugares, pero de Culiacán no. Sí, hay del norte, del centro. Del norte y centro sí he encontrado. Hay muchas historiadores que se dedican, que han investigado mucho sobre los niños en la Revolución.
Rosy, último comentario, ya nos vamos.
Pues nada, a los que nos están escuchando, pues gracias, y pues invitar, como les mencionaba ayer también allá en la facultad, pues invitar a los investigadores, no solo de historia, ¿no?, sino ciencias sociales, antropología, a pues hacer este quehacer en estudiar a la infancia, ¿no?, que me parece que hay un gran vacío.
Y invitamos a ustedes que nos están escuchando por la radio, viendo por el Facebook Live, todavía hay fichas para entrar a la Facultad de Historia, les invitamos a que se metan a estudiar historia, para que vean un ejemplo, aquí está Rosy, ¿no? Ya va a salir de la facultad, pero va a seguir estudiando un posgrado en un futuro, ¿no? Y así nos despedimos, Rosy, y así nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Yabé y de Gerardo López para la transmisión en vivo, a nuestra directora, doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, el apoyo de Ernesto en los controles, y sobre todo de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Espacio de reflexión bajo un enfoque diferente. Porque asomarse al pasado es entender el presente. Lo esperamos en la siguiente emisión, próximo martes a las 2 de la tarde.